La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, los saludos de Cristóbal Cabezas. Son las 12:30, arranca la mañana en Jaca hasta la 1:30, estamos con vosotros. Y lo primero es lo primero, es actualizar la información. Federópticos Val es el patrocinador de este espacio en el que siempre arrancamos con la temperatura. 5 grados ahora mismo en la calle Mayor de Jaca, aunque la sensación de frío nos indica que quizá haya una temperatura mucho menor en este instante. Decir que el viento sopla con fuerza y que tenemos nubes y claros ahora mismo en la capital pirenaica. Las máximas hoy solo alcanzarán los 6 grados, aunque han subido con respecto a otros días, y que el viento, como os decía, sigue soplando flojo o moderado de dirección variable. Por cierto, el tren Jaca-Canfrán sigue sin estar en servicio debido a la gran acumulación de nieve. Lo que sí funciona con normalidad es el servicio de autobús, en funcionamiento en los mismos horarios que el tren. En principio está previsto que las limpiezas, sobre todo de la vía ferroviaria de este tramo, comiencen mañana y ya se pueda restablecer el servicio con normalidad. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de agentes de la Guardia Civil de Jaca que han detenido en las últimas horas a un vecino de la ciudad de 22 años y le han detenido como presunto autor, junto con otros dos compañeros, de un delito de robo con fuerza. Delito de robo para robar gasoil de la maquinaria utilizada para las obras en la autovía A23, en la zona entre Santa Cilia y Ascara.
La Guardia Civil del puesto de Jaca venía investigando varios robos y hurtos de gasoil en la comarca de la Jacetania y estableció un control de vigilancia en colaboración con la empresa adjudicataria de las obras. De momento solo se ha podido identificar a este ciudadano de Jaca. En el interior de su piso se ha encontrado diverso material y dos depósitos de gasoil para calefacción de 500 litros cada uno. También se está investigando si ha podido participar en otros delitos cometidos en la comarca.
El supermercado Eroski de Sabiñánigo ha cerrado sus instalaciones al público.
Eroski abrió el pasado 9 de agosto y después de 6 meses no ha cubierto las expectativas de negocio depositadas por los propietarios de esta franquicia. La plantilla de 8 trabajadores está estos días desmantelando la superficie comercial de más de 700 metros de venta al público, cafetería y chiquipar. Los trabajadores agotarán sus vacaciones y a finales de mes pasarán a estar en las listas del paro. La crisis ha vuelto a afectar a la capital serrablesa con el cierre de este negocio, en el que la inversión realizada para su apertura fue de 500.000 euros. Eroski City se encuentra en el espacio en donde se encontraba el establecimiento Lidl, que cerró el mes de marzo de 2012. Los propietarios de la nave y de la franquicia se encuentran buscando otra actividad que pueda ubicarse en este emplazamiento.
El PSOE de Jaca denuncia la incapacidad de gestión manifestada, dice el PSOE, que lleva demostrando el equipo de gobierno del PP durante los últimos casi 2 años, su tiempo de legislatura.
En estos 20 meses, el nivel del desempleo en la zona ha aumentado un 25%, lo que hace más que preocupante la situación. Los socialistas apuestan por el respaldo al turismo, el comercio, la hostelería, el ARI y el sector primario.
Hablamos también de una cita importante en Canfrán.
El laboratorio subterráneo de Canfrán, situado a 850 metros bajo el pico Tobazo, está recibiendo la visita durante este mes de febrero de alumnos de secundaria de diversos centros de Aragón, dentro del programa de los circuitos científicos de la Universidad de Zaragoza. Las visitas se prolongarán también durante los meses de marzo y abril.
Las lluvias de los últimos días han provocado el deslizamiento de la ladera derecha de la presa del embalse de Yesa.
Y 60 viviendas tuvieron que ser desalojadas y los afectados no podrán volver a sus casas hasta dentro de 9 o 10 meses. La Asociación Río Aragón exige responsabilidades y la desestimación inmediata del recrecimiento del embalse.
3 apuntes más. Destacar que había una reunión prevista para hoy del Consorcio del Castillo de San Pedro. Se ha cancelado dicha reunión. 2 apunte, el próximo 2 de marzo, una buena noticia para Jaca, ya que se va a celebrar en la capital pirenaica un encuentro de bandas, en lo que va a ser una agradable jornada previa a la inminente celebración de la Semana Santa. Y en último lugar apuntamos la noticia que ya os adelantaba COPE, jura de bandera en Jaca para personal civil, será el 31 de mayo, como os decíamos, a las 6 de la tarde, y finalmente el lugar escogido es la Ciudadela.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El área de deportes del Ayuntamiento de Jaca ha presentado un plan estratégico con el objetivo de dinamizar la pista de hielo y convertirla en un referente de los deportes de hielo.
El plan incluye la firma de un convenio con la Federación Española de Deportes de Hielo para que ésta tenga a su disposición el pabellón no solo para competiciones, sino también para la formación de deportistas. José Manuel Prada es el concejal de deportes en el Ayuntamiento de Jaca.
El tener un convenio en el cual nos comprometemos por ambas partes, desde el Ayuntamiento de Jaca a ofrecer la instalación y a ofrecer esas horas de hielo, la instalación, pero lógicamente carece la Federación, y la Federación pone sus técnicos y todo su aparato logístico para que se desarrollen en nuestra ciudad todas esas actividades que tiene y que deseamos que se desarrollen, no en el número que hay ahora, sino que se incrementen incluso esas actuaciones.
Está previsto que el convenio se firme la semana que viene, pero al margen de las competiciones habituales que se desarrollan en el pabellón, también se van a organizar actividades complementarias como jornadas temáticas, ferias, congresos o actividades en coordinación con centros escolares de Jaca y de fuera de la ciudad. El plan incluye como medida de promoción la creación de una mascota para la pista de hielo, que será creada por alumnos de la ESO y formación profesional. Las bases se enviarán a los centros y el fallo tendrá lugar el 18 de abril.
Este fin de semana es protagonista el mundo del hockey sobre hielo.
Y también en próximas fechas el club Hielo Jaca se ha despedido del título de liga, pero piensa en desquitarse con la Copa del Rey que arrancará el día 16 contra el Barcelona en la pista de hielo de Jaca. Pendientes también del equipo sub-18, que aparte de seguir luchando por el título de liga, tendrá que disputar la Copa del Príncipe en el mes de abril, los días 20 y 21 aquí en Jaca. Los cruces serán Churiurdín, Majadahonda y Club Hielo Jaca Barcelona, es decir, primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero.
Bueno, pues mucha suerte para el Club Hielo Jaca este sábado. Primera cita, primer enfrentamiento contra el Barça en el asalto al título de Copa. Y terminamos recordando que este viernes se celebra en Sabiñánigo la Gala del Deporte, la cita en la Casa de la Cultura, y desde luego enhorabuena a los premiados, que van a ser Luis Grasa, Ángela Lara, Iván Navasa, el equipo infantil femenino de la Peña La Murga de Fútbol Sala, Jesús Sánchez, más conocido como Samuel, y también Nerea Aquilue, los ganadores de esta Gala del Deporte.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Actividades de ocio que nos resume y detalla Paola. Adelante.
Esta tarde comienza un taller de memoria para mantener la mente activa, enmarcado en las actividades que la Asociación Doña Sancha de Jaca organiza a lo largo de este año. El taller será impartido por Laura Blanes, terapeuta ocupacional, de 7 a 8 de la tarde. Este taller tiene una duración de 12 sesiones. Todos los interesados pueden obtener toda la información en la sede de la asociación, en la calle Fernando el Católico, número 4. Continuamos con más actividades. Mañana jueves es 14 de febrero, día de San Valentín, y el Hogar de las Personas Mayores de Jaca, junto con el Servicio Social de Base de la Comarca de la Jacetania, ofrecerá un homenaje a aquellos matrimonios que cumplan 50 años de casados a lo largo de este año 2013. Más actividades para mañana. La Biblioteca Municipal de Jaca ofrecerá un nuevo kamishibai, un teatrillo tradicional japonés para contar cuentos. El cuento lleva por título El abejorro Modorro y está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 3 y los 7 años. La cita mañana a las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal. También tenemos cine. Mañana jueves el Palacio de Congresos de Jaca proyecta la película La vida de Pi a las 8 y media de la tarde. Y nos vamos hasta Viescas, ya que este sábado, día 16, los niños de entre 5 y 10 años podrán participar en un taller infantil de teatro a cargo de O'Clock Clown. El taller se celebrará de 12 del mediodía a 1 de la tarde. El plazo de inscripción finalizará este viernes, día 15.
Más noticias a la 1 y 5.
La mañana. Cope Jaca. Estar informado.
Tertulia del mundo rural con protagonistas como Joaquín Salvo, Fran Aisa y Antonio Betrán. Joaquín Salvo, ya le conocéis, es el presidente de la Asociación Española de Lonjas y Mercados. Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Aquí en los estudios de COPE, Antonio Betrán, que es el responsable de la oficina de la DGA en Jaca. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristóbal.
Gracias por acompañarnos. Y Fran Aisa es el responsable de UAGA en la Jacetania. Fran, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues, desde luego, noticia importante la que conocíamos, Joaquín, el viernes para nuestros agricultores y ganaderos.
Efectivamente. La semana pasada fue clave para el campo español en Bruselas y también clave porque en el Congreso de los Diputados se acordó remitir a las Cortes el proyecto de la Ley de Mejora a la Cadena Alimentaria. Para explicar un poco, para entender un poco la importancia de la aprobación de los presupuestos, habría que enumerarlas de alguna manera para que tengamos claro, todos los oyentes tengamos claro un poco dónde nos situamos.
De acuerdo, adelante.
En primer lugar, el presupuesto global de gastos 2014 y 2020 es inferior al periodo anual que vamos a dejar atrás. Es la primera vez que se produce este hecho tan significativo. Nunca había pasado. Segundo, los fondos asignados de la llamada rúbrica 2, en la que se incluye el dinero de la PAC, también bajan en relación con las cifras del marco presupuestario actual. Las cantidades destinadas a ayudas directas y al apoyo a los mercados en toda la Unión Europea bajarán entre el 15 y el 20%, dependiendo cómo se hagan los cálculos. Tercero, las cifras aprobadas por la Cumbre Europea también son inferiores en lo que a su presupuesto se fijó en su día. Por lo tanto, recortes en general. Cuarto, a pesar de lo anterior, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, parece que dice que España sale bien parada y que consolida su posición actual, donde recibirá 35.000 millones de euros durante el periodo para ayudas directas y apoyo a los mercados y 8.300 millones de euros para financiar la política de desarrollo rural. Quinto, además de acordar la cantidad de dinero asignada a financiar la PAC, los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron también una serie de medidas que deben aplicar los ministros de Agricultura a continuación durante su proceso de negociación que va a empezar ya. Entre ellas destaca la posibilidad de realizar transferencias con un tope del 15% entre el dinero destinado al capítulo de ayudas directas y el dedicado a la política del desarrollo rural. Y, por no seguir unas cuantas más, decir que la conclusión final: habrá menos dinero para la PAC en toda la Unión Europea. Y están por ver los fondos que finalmente recibirá España. El resultado definitivo dependerá del proceso negociador de la PAC. Esto es un poco el resumen para que quede claro. Hay dinero para la PAC, menos que el periodo anterior, y que ahora dependerá de la negociación el dinero que en definitiva llegue a los bolsillos de los agricultores y ganaderos españoles.
Los datos, Antonio, Fran, ¿qué os parece?
Bueno, pues poco más que añadir respecto a lo que ha dicho Joaquín. Las organizaciones agrarias creen que el descenso más o menos medio va a ser de un 13% de las percepciones que se recibían hasta ahora. Lamentamos evidentemente que este sector disminuya sino las ayudas compensatorias, pero evidentemente ha habido que recortar, puesto que estamos en una situación de crisis que todavía es latente y patente en la sociedad. Pero yo considero que el gobierno español debe valer debe hacer valer el carácter estratégico que el sector agrario tiene en el conjunto de la economía española. Los puestos de trabajo que se crean y, ya digo, bien, todo lo que significa el que el sector sea favorecido y, por tanto, no compartimos el 13%, pero la negociación en general probablemente ha sido positiva, puesto que España en el conjunto sigue siendo una perceptora neta y no una contribuyente neta, que a lo mejor nos correspondía, pero bien hecho debido a la buena negociación que se ha realizado, pues sigue España siendo una perceptora neta de los fondos europeos.
Hombre, como bien señalaba Antonio y Joaquín, menos mal que aunque se produzcan recortes, se siguen, ya que es la única política común, en este caso sea la agraria, y menos mal que se van a seguir percibiendo fondos. No sé en qué grado se recortará. Ahora también en cada año la cantidad que recibimos cada agricultor según la cantidad de trabajo que desarrollemos o según la cantidad de tierras o ganado, etcétera, también se nos está produciendo ya una modulación. Ojalá, yo confío bastante en el ministro Cañete, por ejemplo, lo que ha hecho con la ley de la cadena alimentaria y el varapalo que le quiso pegar la CNC, la Comisión Nacional de la Competencia. He leído estos últimos días que ya podía decir misa que él iba a ir hacia adelante hasta el final, y por lo menos iban a todas las prácticas abusivas que se realizaban dentro de la cadena, y él iba a intentar atajarlas, y la CNC podía decir lo que, dicho así vagamente, diera la gana, que la ley estaba muy clara y que al productor y al trabajador no había que matarlo. Y me gustaría, y confío bastante en él, que ahora que ya ha establecido un presupuesto, que todos los fondos que vengan hacia España, y vuelvo a repetir, confío bastante que se distribuyan bastante equitativamente, en realidad, hacia el que realmente trabaja, hacia el agricultor que realmente cultiva tierras y hacia el ganadero que realmente tiene cabezar de ganado. Y como dice él, propiamente, pues que se quiten todos los piratas posibles de este sector. Y veremos, a ver, esto es un proceso muy lento, ya desde el primer día llevamos hablando de la futura PAC, ya viene con retrasos y todo, pero bueno, ya se van viendo más luces que sombras, y a ver que si realmente pues se produce la tan famosamente llamada legitimidad social de la PAC.
Joaquín, ¿nos oyes, Joaquín? No nos escucha ahora mismo. Bueno, la verdad es que el asunto es muy delicado, muy importante. ¿Algo más queréis añadir o cambiamos de tercio?
Sí, parece ser que el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, tiene intención de viajar a Bruselas junto con las profesionales agrarias, las asociaciones agrarias,
sí,
con el objetivo de defender lo que es la ganadería extensiva. Hemos de tener en cuenta de que la ganadería extensiva en Aragón, concretamente, vertebra mucho territorio y, además, un asunto muy importante, que es el mantenimiento medioambiental. Por tanto, espero que estas reuniones tengan sus frutos y se obtengan beneficios para la ganadería extensiva. Hemos de tener en cuenta que el censo ganadero de ovino en la Comunidad Autónoma de Aragón ha descendido un 32% desde el 2005 a 2012, y el número de ganaderos ha descendido un 25,3%. Es decir, ahora hay menos ganaderos con más censo por unidad de ganadería. Pero, aún así y todo, hemos de tener en cuenta que si este sector, que es estratégico también en Aragón, porque supone un 90 millones de euros de ventas netas o brutas al año, pues evidentemente tiene un peso específico importante en el PIB aragonés.
Lo más importante, Antonio, es, aparte de los datos que has dicho, es que uno de cada cada nueve ganaderos, o sea, tiene menos de 55 años, es decir, 8 de cada 9 ganaderos en Aragón de ovino tienen más de 55 años, que es que el sector en 4 días, como dijéramos, está desmantelado de arriba abajo. Me parece muy bien y me parece perfecto que Modesto Lobón vaya a defender la ganadería extensiva a Bruselas. Me gustaría que tuviera más resultados que cuando lo de la sequía y las riadas, y no solo sea un gran comunicador, y sé que el hombre tiene mucho afán de trabajo y mucho interés por sacar las cosas, pero esperemos que en esto se convenzcan, porque en Aragón y en España en general es un sector importantísimo, tanto para producción de alimentos, tanto como para conservación del medio ambiente. Y más que, por hacer un pequeño inciso, a mí me gustaría que en vez de Modesto Lobón fuera a defender la ganadería extensiva el iluminado o los iluminados, que hace 3 o 4 años pidieron el desacoplamiento del sector, que la subvención no tenía que ir acoplada a la cabeza, que si se quitaban las subvenciones el cordero se iba a disparar y la carne se iba a disparar, y vemos que eso se ha hecho el efecto totalmente contrario, que la gente pues que estaba en el tintero, que si seguía trabajando o no seguía trabajando en el sector ovino, se ha quitado, ha seguido cobrando parte de esas ayudas sin tener ganadería, otros que la tienen no lo cobran, eso hay que quitarlo radicalmente, los famosos derechos históricos. El cordero no vale 100 euros, en estos momentos está por los suelos, el pienso va carísimo, y a mí me gustaría que ahora salieran todos aquellos que defendieron el desacoplamiento del sector ovino y lo defendieran, y señores, entonaran el mea culpa y dijeron: nos equivocamos, y aquí realmente el que tiene ganadería cobrará, y el que realiza una labor medioambiental cobrará, y el que realiza una estructuración territorial del sector pues cobrará, y todo esto se acabó. A mí me gustaría que salieran en los medios y lo defendieran.
Sí, no, parece sorprendente que sigamos con esta guerra cada uno por su lado, ¿no? Y que cada semana tengamos que repetirlo en un campo, ¿no?
Es que es aquí todos hablamos de agricultura y ganadería, pero realmente vive mucha gente de la agricultura y ganadería, pero yo, como siempre defiendo, hay mucha gente que no tiene ni idea de estas cosas que sigue viviendo, y por lo menos que se interesará por los que realmente trabajan. Y aquí tenemos a Antonio, que es el jefe de la OCA, y desde que lo conozco desde pequeño he defendido siempre al sector, he ido siempre hasta el final y defendiendo a la agricultura y al ganadero. Pero hay gente en otros medios, lo ves en Bruselas, o ves gente que habla de esto y dices, pero este señor sí sabrá lo que es una vaca, lo que es una oveja, o lo que son cuando se ponen condiciones medioambientales, que si sabrán, este señor sí sabrá las condiciones agrarias que hay en este país. Es que no lo saben.
Bueno.
En fin, desde luego, no, decíamos, Joaquín, que problemático, ¿no?, que cada uno haga la guerra por su lado, ¿no? Ponía los datos encima de la mesa, Fran.
Pero nos conviene recordar también que el bagaje que lleva Cañete a defender en general la ganadería, tanto de ovino como de las vacas nodrizas, es que quiere que se pague por cabeza. Uh-huh. Y ese es el documento que a mí me gustaría que se aprobara, y con el que yo confío, con el poder que tiene de persuasión Cañete, que me parece muy bien que viaje a Bruselas, sea un viaje, además recién aprobado el presupuesto, y que, bueno, pues se hable con los lobbies que hay ahí, me parece estupendo. Pero todo esto no valdrá de nada si en las negociaciones que se van a iniciar ahora, que por cierto se me ha olvidado un tema importante, que tanto el acuerdo sobre el marco financiero como el que se alcance en la reforma de la PAC deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo, algo que complica todo el proceso. No olvidemos esto. Hemos dado un paso. Hay tres pasos que dar. Tres o cuatro, porque luego viene la negociación interna, que va a ser muy complicada. La negociación interna entre las comunidades autónomas ya anuncio que va a ser muy complicada, porque nadie quiere perder nada. Y no puede ser. En una negociación alguien tiene que perder y en otra negociación alguien tiene que ganar. Pero va a ser complicado. Pero el impacto que tenemos que mandar a Bruselas, o el mensaje que tenemos que mandar a Bruselas para que se recoja, es que la ganadería española se tiene que regir por cabezas. Y entonces no habrá problemas, no habrá necesidad de mentir, no habrá necesidad de crear hectáreas ficticias, no habrá necesidad de muchas cosas. Y eso es lo que el ministro de Agricultura lleva en cartera, porque es la opinión de la mayoría de las organizaciones sindicales y del sector ovino y vacuno.
Para eso confiamos en vosotros, Joaquín, en todos los que nos tenéis, ya tanto a nivel europeo como cuando se produzca el desarrollo interno, ya que tenemos aquí gente que realmente conoce la agricultura y el ganadero, que digan, señores, en Aragón tenemos esto y esto es lo que tiene que defenderse hasta el final.
Aunque... Pues nosotros, desde la parte que nos toque a nosotros, que está en el gobierno del PP, no me cabe la menor duda que nos vamos a dejar todos los que tenemos algo que decir la piel en el intento. Y no será fácil que Aragón se le, bueno, por olvido, por no gestionar, por estar fuera de órbita, se nos coloque algún gol. Será muy difícil.
Ojalá. Yo confío también plenamente.
Bien, 6:56, si os parece vamos con los precios de la lonja agropecuaria del Ebro. Siempre a esta hora los repasamos en la sintonía de COPE Jaca. Ya sabéis que mañana y pasado mañana los tenéis en la prensa de nuestro territorio. Joaquín, adelante.
Bueno, pues comenzando por el complejo erótico, que hoy esta semana se ha producido una pequeña diferencia, puesto que los pollos bajan 5 céntimos, los conejos repiten y los huevos hay un poco de todo. Las primeras clasificaciones repiten y las segundas clasificaciones y terceras bajan. Después, en lo que respecta al porcino, nuevamente se produce una subida, gracias a Dios, y ya era hora que el sector marcara subidas. Hay muy poca oferta y, sin embargo, hay un nivel de sacrificios altísimo. Incluso los lechones siguen una semana más subiendo. En lo que respecta al vacuno, repetición generalizada. Sector que está equilibrado, muy poca oferta, muy poco vacuno y muy poca venta también. Y en el ovino podemos decir 3/4 de lo mismo. Repetición generalizada en todas las clasificaciones y en todos los pesos. Pasando a los cereales, pues hay que destacar, esta semana han vuelto a reflejar descensos en torno a los 2-3 euros en todos cereales, o sea, trigos, cebadas, incluso el maíz. Y lo único que repite y se mantiene muy estable y muy firme, porque hay muy poco, es la alfalfa. La alfalfa mantiene los precios, elevados precios, y esperemos que ahora, pronto ya, dentro de un mes y medio aproximadamente o así, se produzcan ya los primeros cortes o recogidas de alfalfa y las cosas se pueden normalizar un poquito más.
En cuanto por reflejar el dato de los cereales, bueno, llama, no es que llame la atención, es que ya nos atenemos a un mercado que no sabemos hacia dónde va, si en cuanto a la bolsa de Chicago, los barcos que están en Tarragona, etcétera. Pero
bueno, yo como dije al principio del curso, que es cuando hay que anotar las cosas para ver si has metido la pata o no, yo creo que el cereal se va a mantener en precios altos.
Más o menos.
Otra cosa es que hay que recordar a nuestros oyentes que en este mes de febrero tradicionalmente los precios de los cereales bajan. Tradicionalmente, en el mes de diciembre y enero se produce una cierta acumulación de grano en las fábricas, y el mes de febrero es un mes que no se consuma, sino que no se acumula más, porque ya entramos en un periodo de cara a las nuevas recolecciones. Pero vamos, yo considero que puede bajar algo más, que efectivamente que Chicago te marca el trigo, pero por otro lado te están marcando que Argentina el trigo mal. Calma, yo creo que y había un informe muy profundo en que en la década de 2012 a 2024 los cereales iban a mantener en precios relativamente altos.
Sí, efectivamente, tanto en las bolsas de Chicago como Londres y París, la tendencia ha sido bajista. No sé cuánto tiempo persistirá estos precios. Dice Joaquín que el mes de febrero siempre ha sido un mes con tendencia a la baja. No lo tengo registrado, pero bueno, a partir de ahora sí que efectivamente vamos a mirarlo para campañas próximas. Pero dice Joaquín, que yo probablemente también estoy de acuerdo, de que la tendencia es que se va a mantener los precios de cereales altos y, por tanto, pues algo incidirá en la ganadería.
Pero perdona un momento, Antonio. Por una razón lógica. El consumo va al alza y la producción no crece en el mismo ritmo. ¿Por qué va al alza el consumo? Porque tanto China como la India, como países emergentes y con mucha potencia de población, están creciendo y han descubierto que si le echas al arroz un muslico de pollo, resulta que sabe mejor. Y ahora no hay quien quite eso. Por lo tanto, los piensos se irán en situación elevada para los que son los ganaderos, y sobre todo que no ocurra como ocurrió el año pasado con una sequía terrible. Porque ahora, por lo menos, sí que una parte, no sé si importante o no, pero una parte será comida por el diente por las ovejas. El año pasado ni flores, todo a base de pienso. Claro, eso encareció mucho los productos de los piensos de las materias primas. Yo creo con buen criterio que no se puede irse de la noche a la mañana al consumo, que China no va a desaparecer. Y tampoco somos capaces de aumentar el crecimiento de la tierra. Por lo tanto, calma, estamos en una situación de precios elevados de la materia prima, que por otro lado ya era hora, ya sé que esto va en contra de los ganaderos, pero claro, hay que conseguir que el consumo del cordero, que está bajo mínimos, se eleve, y la ternera también.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia. Antes de finalizar, me gustaría recordaros una cita agrícola y ganadera para mañana en Zaragoza. Bantierra acoge el primer encuentro sobre desarrollo rural sostenible dentro de la cátedra de la Universidad de Zaragoza, Bantierra Ruralia. Es una cátedra dedicada al análisis de la emigración, el desarrollo económico sostenible y el envejecimiento progresivo de las zonas rurales. Las políticas de desarrollo rural serán las protagonistas de estas jornadas, que tratarán de responder a los retos de la agricultura, la innovación, el cambio climático y la movilización del potencial de las zonas rurales. Mañana una cita interesante en Zaragoza. Desde luego se la recomendamos a los oyentes. Estará el rector de la universidad, Manuel López, y también el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, que no para. Mañana también tiene cita importante. Señores, muchísimas gracias. Eso es bueno, que siga trabajando a fondo. Gracias y hasta la próxima a todos.
Gracias a todos.
Muchas gracias. Buenos días.
Segundos para la una en punto de la tarde, gracias a Joaquín Salvo, Fran Aisa y Antonio Betrán. No os vayáis porque en un instante tras las noticias actualizamos la información de nuestro Pirineo.
106.6 FM, Cope Jaca.